Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si vives en la zona este de Málaga o en el centro, te habrá sorprendido la tormenta de las primeras horas del día. Algo de lluvia, mucho viento e incluso algún que otro trueno. Si vives en Pizarra, probablemente no sepas de lo que te hablo porque no ha caído ni una gota. Es el último lunes del mes de julio y desde luego está siendo un día extraño en lo meteorológico. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. En unos minutos le preguntamos al hombre del tiempo cómo va a evolucionar el día y la semana en general. Antes quiero saludar al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, que se encuentra aquí en el estudio. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Si yo tuviera que decir cuáles creo que son las tres preocupaciones del presidente de la Diputación, yo diría la sequía y la gestión del agua que hacen los ayuntamientos y el despoblamiento, ¿no? La falta de la pérdida de población en pequeños pueblos. ¿Realmente son las preocupaciones de Francisco Salado?
Bueno, y la movilidad. La movilidad también es algo fundamental.
He dicho tres y es verdad, me he quedado en dos. La tercera era la movilidad.
La movilidad. El agua es fundamental. Si no hay agua, no hay nada. No hay vida, no hay economía. Y, en fin, tiene que ser nuestra primera, valga la redundancia, prioridad. Primera prioridad. Luego, la movilidad, evidentemente, para que no nos asfixiemos en Málaga y podamos ir a nuestro trabajo, a nuestro destino turístico, al día a día, pues evidentemente la movilidad hay que mejorarla. Estamos en una situación muy complicada de colapso. Y luego, pues, todo está relacionado, la despoblación. Evidentemente, si hay movilidad en los pueblos del interior, pues los ciudadanos que viven en esos pueblos pues se quedarán en su tierra, ¿no? Y todo está interconectado y eso es lo que tenemos que empezar todas las administraciones, que estamos intentándolo, a coordinarnos para que cada uno cumpla con sus obligaciones.
Pues vamos por partes. Hoy, precisamente, han caído cuatro gotas esta madrugada de barro, pero bueno.
Eso ha perjudicado más que beneficiado. Ya. Sobre todo a la UBA Moscatel, de la Sarquía.
Y a la limpieza de las calles, de coches, de inmobiliario.
Le perjudica este tipo de lluvia, ¿no?
Presidente, nos decía la semana pasada el delegado provincial de Agricultura, Fernando Fernández, que tenemos agua garantizada para el consumo humano hasta diciembre, hasta final de año.
Así
y
es.
Que a partir de ahí, si no llueve, pues que vamos a tener un problema y que vamos a estar en una situación muy complicada, inédita, decía. ¿Por qué seguimos cruzando los dedos para que llueva en lugar de cruzarlos para que las administraciones nos hagan las infraestructuras que deberíamos tener?
Hombre, yo creo que hemos perdido un tiempo de oro, ¿no?, por parte de las distintas administraciones, pero sobre todo la administración que tenía sus obligaciones, sobre todo en materia de desalación, que es el futuro de, además de utilizar el agua reciclada, evidentemente para riego, para no tirar de los pantanos, que ese pantano, esa agua está reservada para el agua de consumo. Hemos perdido mucho tiempo, pero sobre todo en esa línea de terminar con la escasez de inversiones en materia de desalación. Yo creo que hemos perdido 6 años en la depuradora de la desaladora de la Sarquía, donde durante año y medio se ha estado mareando la perdiz por parte del Gobierno de España, donde está claro que era su competencia, y entre discusiones de quién redacta el proyecto, que si la parcela, que en fin, excusas para no hacer la obra, pues al final hemos visto cómo ha reconocido que era su obligación y le ha transferido la competencia a Acuamed, ¿no?, que es la empresa que gestiona esto por parte del Estado. Sí, hemos perdido un año y medio importantísimo, ¿no? Luego también hemos visto cómo la depuradora de Marbella, que también es competencia del Gobierno de España y tenía que haber aumentado su capacidad, pues no ha cumplido con su obligación y ha tenido que ser la Junta la que haga esa obra para aumentar su capacidad. Y así estamos, ¿no? Así estamos con el pantano de Iznájar, que es un pantano que estamos pidiendo el trasvase de ese agua excedente, ¿no? Si no hay agua, se tiene que quedar para ese territorio, ¿no? Pero cuando hay excedente, pues siempre para esos trasvases correspondientes, pues no se autoriza, a pesar de que la Junta ha dicho que está dispuesto a pagar el coste de ese trasvase, y vemos que no se toman decisiones por parte del Gobierno de España. Otras administraciones, yo creo que en mayor o menor medida estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. La Junta no ha invertido más en aguas en la provincia de Málaga en su historia, lo está haciendo con la autopista del agua, con la puesta en funcionamiento como he dicho, de la desaladora de Marbella, con las conducciones de agua regenerada a la Sarquía y a otra zona de la provincia, aumento de las potabilizadoras, de las capacidades de los pozos del Guadalhorce, etcétera, etcétera, ¿no? Así que cada uno, o sea que muchas veces las obras no van a la rapidez que necesitamos, ¿no? Para, si no llueve, pues está en unas condiciones óptimas de garantizar el abastecimiento no solo humano, sino a la agricultura, que es importantísimo, sino la economía de la provincia se va al garete, ¿no? Y luego, los ayuntamientos y la diputación, pues la diputación, pues hace poco vimos cómo aprueba la concertación y los ayuntamientos se han concienciado en ese mensaje que una y otra vez le reitero, de que hay una corresponsabilidad y no solo es garantizar el embalse de agua, la generación de agua desalada, sino también que no se pierda esa por la red, que había ayuntamientos que perdían casi el 50%, es un despropósito, ¿no? Pues la concertación, por prácticamente cerca de 12 millones de euros, concienciados en invertir en la mejora de su red de abastecimiento. Nosotros hemos puesto a disposición para colocar desaladoras, para las infiltraciones de agua de mar que hay en el agua reciclada de la Sarquía. La Diputación lo va a pagar. Hemos puesto 15 millones sobre la mesa. Y pues, si vamos a este ritmo, evidentemente, si llueve, pues miel sobre hojuela, tendremos nuestros pantanos llenos, que es lo ideal, pero si no, estaremos mejor preparados para abastecer al consumo humano y sobre todo también a la agricultura. Así que yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero hay una administración que se ha quedado coja y en este momento, si hubiésemos hecho las cosas en ese año y medio que se ha perdido, pues ahora estaríamos a lo mejor con la obra licitada, ¿no? Con la obra licitada y empezando a construirse. Pero bueno, aquí cada uno asume sus responsabilidades y habrá que recordarle al Gobierno de España que va tarde y mal en la construcción de la desaladora de la Sarquía.
Decíamos, los problemas del presidente de la Diputación, sequía, movilidad. ¿Qué necesitaría la provincia de Málaga para mejorar su movilidad? El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la semana pasada decía que vivir fuera de Málaga no debe ser extraño para los malagueños si hay una buena movilidad, ¿no? Para desplazarse a la capital, a trabajar, que no debería ser algo extraño. ¿Qué nos falta para que eso sea realidad?
Bueno, pues que el Gobierno de España se dé muchísima prisa en el proyecto del tren. El futuro de la movilidad de la provincia de Málaga está en el tren. Podemos mejorar los accesos en carretera por la A7. Podemos liberar el peaje de la autopista de la Costa del Sol. Podemos hacer todas esas mejoras de la red viaria. Pero el futuro está en el tren.
En el tren litoral.
Y seguir extendiendo el metro, evidentemente, por el área metropolitana de Málaga, ¿no? Es que lo que hay que ver, lo que el alcalde el otro día quiso decir en materia de vivienda, yo no quiero justificarlo, al final Málaga se está comportando como una gran metrópolis y ha pasado como en Barcelona o en Madrid, esas grandes ciudades que ya por los espacios, la conurbación de la propia ciudad es escaso y al final pues uno se va a vivir a los municipios del entorno. Y si tiene una buena comunicación, como le pasa a Madrid, con tren de cercanía, con metro y eso, es más fácil esa movilidad. En Málaga no ocurre eso. Al final tenemos que coger el vehículo privado y por eso los problemas de movilidad que estamos teniendo. Pero si tuviéramos un tren de cercanía mucho más operativo como el que tenemos ahora, un tren litoral que llegara desde Nerja hasta Estepona, pues yo creo que...
¿Pero eso lo vamos a ver nosotros?
Yo creo que tenemos complicado verlo nosotros, ¿no? Al ritmo que va por parte del Gobierno de España, porque hemos dado un paso importante, sentarnos a la mesa para hacer esos estudios, pero que llevamos 6 años esperando a que hagan esos estudios, ¿no? Antes no lo veían, no habían datos, han sido todos balones fuera, excusas para darse cuenta de que Málaga necesita la atención del Gobierno de España y espero que esos estudios vayan con la celeridad y la rapidez que necesitamos la provincia, porque es que si no al final vendrá ese colapso que siempre he anunciado que se puede ocurrir en la provincia. Bueno, más en la provincia, en el área metropolitana, pero por ejemplo, el tercer carril de la A7, que afecta muchísimo a mi municipio, a Rincón de la Victoria, han encargado el estudio, pero se han dado un año para sacar ese estudio. Es que no se pueden dar unos plazos tan a largo plazo para hacer solo los estudios. Se tiene que acelerar y acortar al máximo ese estudio y tenemos que tener muchísima prisa en reunir esta comisión de trabajo, hacer los estudios de viabilidad que ha anunciado el gobierno ahora, para luego... En fin, los estudios se tienen que acortar los plazos al máximo, ¿no? Para que se sepa ya qué trazado definitivo se va a realizar, cuánto va a costar y empezar a planificar ya la construcción de ese tren litoral.
Porque todos esos acuerdos en la reunión famosa de hace un par de semanas, reunión histórica, ¿no?, que decíamos los medios de comunicación, el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación, 18 ayuntamientos, ahí se ha firmado algo. Ahí se acordó medidas corto, medio, largo plazo. Estamos hablando del tren litoral. Bueno, empezar a ver por dónde podría ir eso. Pero ¿se ha firmado algo? ¿Hay un compromiso por escrito con la firma de la consejera, del secretario de Estado, del presidente de la Diputación?
Bueno, hay un acta como de la reunión, unos compromisos que son públicos también. Al final, vosotros...
Es que no es la primera vez.
Los medios de comunicación hacéis de fedatario público, que es mejor
que la
hemeroteca. Pero no hemos
estado ahí. Es que
no
es la primera vez que el alcalde ha estado en una reunión con la consejera de Fomento en su día de la Junta, hablando del metro, y habían entendido la reunión de distintas formas.
No,
o sea, ha quedado ahí.
Aquí ha quedado claro, y ya los primeros paso, el gobierno ha anunciado ya que incluso va a bonificar la autopista de la Costa del Sol, donde se pague nada más que la ida y no la vuelta. Eso, bueno, pues a muchos ciudadanos van a poder acceder a ese transporte. Va a descongestionar, evidentemente, la A7. Dice que puede haber un trasvase casi de 10.000 vehículos a la autopista. Bueno, pues ya es un primer paso, pero queremos verlo, ¿no? Porque esa decisión se puede tomar inmediatamente a cargo de los presupuestos generales del Estado, como se está haciendo en Galicia, ¿no? Son decisiones y gestos que le va a dar credibilidad a esta reunión si la toman inmediatamente, antes que termine el verano, si es que eso es así, ¿no? Con una partida concreta, cuantificada y que se ponga en funcionamiento. Los estudios, igual. En esa reunión se dijo que ellos tenían ya muchísimos datos avanzados, no tenían datos, no tenían estudios, no tenían nada, ya sí lo dijeron, sobre ese estudio de viabilidad, ¿no?, que estaban en predisposición a final de año de poder verlo y hacerlo público, que va a ser el dato previo para hacer ya el estudio informativo de por dónde va a ir el tren y cuánto van a ser las estaciones, qué modelo de tren, etcétera, etcétera, ¿no? Si damos esos pasos, le veremos a la luz al final del túnel y veremos que hay una voluntad real del Gobierno de España de solucionar este problema. Pero intermediamente pues están ese estudio de mejora de los accesos a la A7, que se tienen que agilizar al máximo también. No es un tema de voluntad, sino de que esos estudios se acorten lo máximo posible. Porque ya también hay muchos avanzados en el Ministerio, propios de ellos, otros que hizo la Junta en su tiempo y otros que le ha trasladado al Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la Diputación en materia del tren. Entonces, ahí hay información suficiente para tomar decisiones y la voluntad se ve andando, ¿no? Y yo espero que sea una realidad eso, ¿no?
Problemas, sequía, movilidad. El tercero, la despoblación. Está muy vinculada, por supuesto, a la movilidad, ¿no?, a facilitar el tránsito, como decíamos. Pero hay un proyecto que me parece muy interesante y que entiendo que se benefician también los pequeños municipios, que se acaba de anunciar. Es un proyecto muy complejo, entiendo, y supongo que lento y supongo que caro. Bueno, supongo no, porque lo ha contado el presidente, que es caro. Hablo de Málaga no caduca. La idea es que los excedentes de comida de hoteles y restaurantes sirvan para alimentar a 40.000 familias, que no se estire esa comida, que llegue a familias también que están en un pequeño pueblecito.
Así
pero
es.
Claro, eso es muy complicado, ¿no?
Es muy complicado, pero yo estoy muy ilusionado con ese proyecto. Yo creo que hemos involucrado a todas las partes de la sociedad civil que puede hacer que esto sea un éxito. Es un contrato de impacto social que no se ha hecho nunca nada en España y, como siempre, la Diputación de Málaga está a la vanguardia, ¿no?, de esos contratos que están ahí en la ley, ¿no?, de economía circular. Nadie quiere hincar el diente por la complejidad del mismo, ¿no? Pues la Diputación lo va a hacer, ¿no?
Porque la idea es que...
Y va a poner los recursos sobre la mesa para que eso... La idea es que...
Un hotel de la Costa del Sol.
Exactamente.
¿Cuántas veces hemos dicho qué pena este buffet, todo esto se va a tirar, qué pena? Vale.
Pues ellos se van a... Por eso necesitamos la implicación de todo, porque la comida no va a venir allí una furgoneta a recoger en una cacerola. Venga, ahí está la comida y luego hacer los repartos. No, ellos tienen su obligación de hacer las dosis correspondientes, los envases, para una persona, para dos, para tres, para cuatro, etiquetarlas, cuál es la comida, la fecha de caducidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la línea de frío que no se pierda. Llegará allí la furgoneta que sí ha contratado este sistema por parte de la Diputación y recogerá esa comida. Y esa furgoneta tendrá una ruta para llevársela directamente al usuario, a la persona que necesita esa comida, ¿no?, en función del número de personas que sean en esa unidad familiar. Pero no solo es dar de comer a esas personas que tienen déficit alimentario, sino que coman bien. Este proyecto es mucho más ambicioso. Se le llevará y se le analizará a cada familia, pues si una persona es diabética, pues que la comida sea especial para ella, ¿no? Si hay un problema de obesidad en esa familia, pues que coma sano para evitar esa obesidad, ¿no? Y luego mucho más. En esa base de gran base de datos, que sí la hará la Diputación con Bancosol, que es importantísimo aquí, y con los ayuntamientos, analizaremos no solo la necesidad alimentaria que tenga esa familia, sino si tiene un riesgo de exclusión social por algún motivo, falta de trabajo, se le va a dar un itinerario para que pueda buscar trabajo y formativo, ¿no? Si una persona que está mayor, que está en soledad, para cubrirle esos problemas de soledad. Sí, es un proyecto integral.
A mí me explota la cabeza integral. Porque no sabría por dónde empezar.
Sí, entonces habrá una gran base de datos que es una herramienta informática que está pagando la Diputación, que es fundamental para toda esa estrategia. Habrá una empresa con toda esa logística para analizar las familias una por una con sus profesionales correspondientes, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, etcétera. Y habrá una empresa logística que irá moviendo toda esta comida, ¿no? La que es perecedera, inmediatamente hay que entregarla, la que no, a través de Bancosol, ¿no? Todo es un proceso muy complicado, pero lo importante es que va a salir adelante. ¿Y por qué es un contrato de impacto social? Porque nosotros pondremos los 2 millones y la empresa que gane este concurso cobrará en función de los objetivos que consiga. Es decir, ¿consigue el 100% de los objetivos de dar de comer a las personas? Pues el apartado que había de esos 2 millones de euros para pagar eso, pues te cobra el 100%. Si no consigue los itinerarios de soledad, de que las personas encuentren reinserción laboral y eso, pues te cobrará el porcentaje que ha conseguido, ¿no?
Y ahí ya empresas interesadas, porque
sí,
no es fácil,
sí, sí,
¿no?
Ahora hay y grandes empresas, sobre todo a través de sus fundaciones, que ven que este proyecto encaja dentro de su estrategia también de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y así que la empresa que sea adjudicataria traerá ya una empresa financiadora, que puede ser un banco, que le dará los 2 millones de euros para empezar a trabajar y la empresa devolverá ese préstamo al banco en función de que ha conseguido su objetivo. Si no lo consigue, el banco perdería esas cantidades económicas, ¿no? Por eso es un contrato de impacto social donde todos colaboramos, ¿eh? Y el que si ganamos, ganamos todos, y si se pierde, pues esas empresas también pierden por no haber conseguido su objetivo. Eso es muy complejo y yo creo que lo vamos a conseguir.
¿Y
vamos a ser el banco de pruebas para que esto se pueda extender en toda España, porque esto es un hito que nadie ha querido lanzarse a ello y nosotros lo hemos hecho.
¿Cuándo va a llegar el primer plato, por ejemplo, de un hotel de Rincón de la Victoria a una familia que lo necesita en Canillas de Aceituno?
Pues nosotros queremos que a final de este año ya se adjudique el contrato, se licite, se adjudique y que a principio del año 2025 empiece a funcionar ya.
Bueno,
es el objetivo que hemos puesto. Hay que poner plazos muy ambiciosos y muy exigentes.
Lo que pasa es que después los periodistas las fechas.
Es un contrato a 5 años, ponemos sobre la mesa 2 millones cada año, sería un contrato de 10 millones de euros. Sí, la Diputación está haciendo un esfuerzo importantísimo. Y mira si tiene credibilidad y esperanza este contrato que el Banco Europeo de Inversiones ha financiado el estudio de viabilidad de este proyecto, porque lo ve como algo novedoso y único que puede ser exportable, como he dicho, no solo a España, sino al resto de Europa, ¿no? Y no ha financiado el proyecto.
Estamos hablando con el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, con Francisco Salado. Presidente, los datos, estamos en verano, hay que hablar de turismo, los datos pues son buenos como siempre, pero este año lo que estamos escuchando hablar con más frecuencia es de la turismofobia. ¿Los riesgos de caer en la turismofobia para una provincia como Málaga, cuáles son?
Que no va a caer, ¿no? Yo aquí siempre unos partidos que están intentando trasladar los problemas que hay de la ciudad, que son comunes a muchas ciudades, grandes ciudades turísticas del mundo, al turismo. Es decir, problemas de vivienda, problemas de movilidad, distintos problemas, ¿no? Y eso no es así. El turismo le ha dado muchísima riqueza y le está dando muchísima riqueza en nuestra principal industria a la provincia de Málaga. ¿Qué seríamos en Málaga sin el turismo? Que cada uno en su imaginación diga, si le quitáramos el turismo a Málaga, ¿qué tendríamos? Pues sería una ciudad pobre, decadente, como era en los años 80, que nadie pasaba por aquí. Estaba el centro de Málaga derruido, casas abandonadas. Y gracias al turismo han venido todas estas inversiones de recuperación del centro, de nuestro patrimonio, de creación de empleo, de todas las comunicaciones que tenemos, el aeropuerto de Málaga. Ha venido gracias al turismo, que crea unas disfunciones, falta de vivienda, falta de movilidad. Es lo que tenemos que corregir, pero no señalar al turismo es el responsable de esto. No, el turismo es responsable de la riqueza y la prosperidad de Málaga. Y ahora tenemos que solucionar estos problemas, que no es culpa del turismo, es culpa de que muchas administraciones no han hecho los deberes que tienen que hacer, ¿no? Como es una buena legislación de vivienda, donde se facilite el alquiler, no solo vacacional, sino el alquiler para las familias, y garantizar que no hay ocupación, garantizar que si no pago la persona, pues el propietario de la vivienda recupera su vivienda y no destrozada, y encima que ni siquiera le han pagado y tiene que cubrir los costes de los destrozos que le han hecho. Hay una sensación de inseguridad al que tiene una vivienda, evidentemente. Y aquí estos no son grandes tenedores, como dice la gente, porque ha querido ponerlo en un apartamento turístico porque por el riesgo de no cobrar en un alquiler de larga duración. Son pequeñas personas que tienen una o dos viviendas y que es su fondo de inversión, que ellos ha querido durante mucho tiempo su ahorro destinarlo a comprar vivienda, y ahora jubilado pues quieren tener ese fondo de inversión. Así que no son grandes tenedores de vivienda los que están diciendo que están las viviendas turísticas. Eso no es así, ¿no? Así que hay que buscar esas soluciones, primero, prometiendo lo que se prometió en campaña electoral. El gobierno, creo que Pedro Sánchez iba a hacer 180.000 viviendas, creo que era una barbaridad, y Dani Pérez que iba a hacer 10.000. Oiga, si usted tenía de verdad la posibilidad de hacer 10.000, ¿por qué no está trabajando desde la oposición para que el gobierno haga esas 10.000 viviendas aquí si usted creía que se iba a hacer? No con mensajes demagógicos. Hay que ponerse a trabajar para que el gobierno de España ponga la vivienda como un servicio básico, como la educación y como la sanidad, y ponga recursos de los presupuestos generales del Estado, donde yo en una vivienda la financio un porcentaje suficiente e interesante para que el promotor haga VPO, y el que adquiera la vivienda en propiedad pues pueda los bancos darle evidentemente la hipoteca, porque ese es otro problema, y la que no, que sea una vivienda alquiler social o de VPO, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer todo, el Estado transfiriendo sus recursos, la Junta de Andalucía también tramitando esas ayudas, como se está haciendo en el Rincón de la Victoria. Ese acuerdo ha sido también histórico. Gobierno de España, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, yo he puesto el suelo, la Junta ha tramitado ese proyecto que se lo ha solicitado a ellos, y los fondos vienen a través de los fondos europeos del Estado. Pues esa coordinación tiene que ser mucho más fluida, poner suelo y dinero y recursos públicos. Y verá cómo los promotores hacen vivienda, que son los que tienen que hacer la vivienda. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, y no echarle la culpa al turismo, por favor, eso es una gran irresponsabilidad.
Para terminar, ¿tasa turística sí o no?
Hay que empezar a pensarla, ¿eh? Hay que empezar a pensarla, porque evidentemente yo también ya como alcalde del Rincón, como he dicho anterior en una entrevista que me hiciste con anterioridad, lo dije en este micrófono, yo tengo muchísimos gastos en verano, muchos, pero nada de ingresos, y habrá que buscar una fórmula, o a través de presupuestos generales del Estado, de la PIE, que me den más dinero para esos servicios, o a través de una fórmula que yo pueda pues mejorar mi municipio gracias a esa recaudación de los turistas. Así que habrá que empezar a pensarlo, ¿eh? Y siempre he estado en contra de la tasa turística, pero si eso redunda en mejorar la ciudad, que está pues saturada evidentemente de turistas, pues bienvenido sea.
Pues Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, además de alcalde de Rincón de la Victoria. De eso hablaremos en otro momento. Andalucía en tu sombrilla. Nuestros compañeros están recorriendo en COPE Andalucía la comunidad. Seguro que recalan en Rincón de la Victoria pronto. Francis Salado, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
12:53 minutos. Ahora vente, que nos asomamos al cielo. Miramos al cielo. El amanecer nos ha sorprendido con lluvias, bueno, o con básicamente barro. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo meteorológico? Vamos a preguntarle al director del Centro Meteorológico de Málaga. Él es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿ha llovido a primera hora de la mañana? ¿Se esperaba esta lluvia?
Bueno, sí, realmente, si nos preguntamos si ha llovido, claro, ha llovido, pero en algunas zonas muy reducidas de la provincia. La mayoría de la población de la provincia de Málaga no ha visto prácticamente la lluvia, ¿no? Ha sido una banda asociada a la Dana, que está al oeste de la península, y que en este tipo de situaciones, con circulaciones del sur en capas medias altas, generan una inestabilidad con convección de base elevada que puede dejar eso, un pequeño chaparrón muy poco significativo y en forma de barro, puesto que este flujo trae polvo en suspensión.
O sea, que ha sido un chaparrón que a lo mejor se ha notado en el palo, pero que no se ha notado en campanillas, ¿o qué?
Sí, efectivamente, son cosas muy puntuales. Además, esta banda estaba enfilada hacia lo que es Málaga capital y entorno metropolitano y quizá algo en Torremolinos, pero el resto de la provincia puede que ni se haya enterado, ¿no?
Bueno, pues un chaparrón con calima, con barro. ¿La calima nos va a seguir acompañando esta semana, Jesús?
Bueno, realmente hoy. Realmente más que calima, puesto que en superficie no hay más concentraciones importantes, es más en altura. Uh-huh. Se va a ir desplazando mañana ya hacia el este y prácticamente ya mañana tendremos mucha menos y aparte se va desplazando hacia el este de Andalucía y adentrándose en el Mediterráneo más al este, ¿no?
O sea que solamente es cuestión de este lunes y mañana un poquito, que sí que vamos a ver ese polvo en suspensión. En general, ¿cómo va a evolucionar el lunes? ¿Cómo va a evolucionar la semana?
Bueno, hoy tenemos nubosidad de todo tipo, ¿no? Por un lado, esa nubosidad media que hemos comentado, ¿no? Del flujo del sur asociado a la zona delantera de la Dana. Y también tenemos nubosidad de tipo bajo debido al levante, ¿no? Entonces, poco a poco irá disminuyendo esa nubosidad a lo largo del día y ya a partir de mañana quedará mucha menos nubosidad, si acaso todavía algo de nubosidad de tipo bajo, pero ya la media y alta pues estará prácticamente ausente. El resto de la semana habrá pues gran estabilidad, debido también a una nueva dorsal anticiclónica que se va a apoderar de la zona subpeninsular, con subida de temperaturas a partir de mañana especialmente. Va a estar toda la semana, menos en el final. Entonces, en los próximos días va a haber además un régimen en general de poniente, que va a hacer que suban las temperaturas, especialmente en zonas costeras. Para el fin de semana volver a las temperaturas normales debido otra vez a que llega el flujo de levante.
O sea que vamos a tener como subida, bajada del termómetro. En este caso, cuando hablamos de poniente, ¿estamos hablando de terral?
Pues efectivamente, vamos a tener un episodio de terral. Ya prácticamente el miércoles se insinúa un poco el poniente, semiaterralado. Pero el jueves y el viernes sí que estaríamos hablando de una situación de terral con lo que ello conlleva, ¿no? Para puntos de la Costa del Sol y del Valle de Guadalhorce que son afectados especialmente por el terral con esa subida importante de temperaturas.
Estaríamos hablando de alcanzar los 38, de superar los 40. ¿Estamos hablando de incluso algún aviso que se puede activar por altas temperaturas?
Bueno, de momento lo que está activado es un aviso para el miércoles porque van a ir subiendo las temperaturas en el interior también debido a esta estabilidad de una masa de aire más cálida, ¿no?, que nos va a ir afectando a partir de mañana. Entonces, para el miércoles ya están activados los avisos amarillos de momento para las comarcas de Antequera y Ronda. Los avisos llegan hasta el miércoles, puesto que sabemos que los avisos tienen validez para hoy y los dos próximos días. Todavía hasta el jueves no llegan, pero muy probablemente, con toda seguridad, el jueves y el viernes tendremos avisos en la provincia de Málaga. Veremos a ver de qué nivel, puesto que las temperaturas podrían alcanzar el entorno de los 40 grados, por ejemplo, en Málaga capital, no en algún punto como el aeropuerto, por supuesto superiores a los 40 en el Valle del Guadalhorce debido a esos vientos terrales. Y también el miércoles va a ser un día muy cálido, incluso que se podría llegar en algún punto del interior a los 40 grados, ¿no? Estamos refiriendo a puntos de Antequera, incluso Ronda.
Bueno, pues miércoles, jueves y viernes, que va a apretar el calor, así que a la espera de que lleguen esos días, pues a disfrutar de unas temperaturas un poquito más acordes con lo que corresponde a Málaga. En estos últimos días del mes de julio, principios del mes de agosto, pues nada, que lo vamos a estrenar con calor. Es la previsión del tiempo para esta semana del director del Centro Meteorológico de Málaga. Él es Jesús Riesco, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, gracias, buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico muy lento con 2 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de Calahonda en sentido Cádiz. Se ha registrado un accidente, ya han retirado los vehículos, pero quedan 2 kilómetros de retenciones en la A7 Calahonda en sentido Cádiz. Aquí en la capital, tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y también en la zona de la comisaría provincial.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para beber las penas de nuevo y conocer a él.
sepas bien que lo hiciste mal. Yo te...
Eran las 2 de la madrugada cuando sonaba el teléfono de los servicios de emergencias, el teléfono del 112. Ha ocurrido esta madrugada. Había que rescatar a un hombre en el pantano del Limonero, en la capital. Ahora te doy los detalles. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos aquí, a la capital, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. Eran las 2 de la madrugada cuando sonaba el teléfono de los servicios de emergencias, el teléfono del 112. Cuando el operador descolgó la llamada, se encontró con una persona que pedía socorro. Había que rescatar a un hombre que se encontraba en el embalse del Limonero, aquí en Málaga capital. Enseguida se activó el protocolo, se desplazaron hasta allí los bomberos y también un equipo de sanitarios. Finalmente, pasadas las 3:30 de la madrugada, el hombre era localizado, rescatado del embalse y asistido por los médicos. Este individuo, que ahora tendrá que explicar cómo cayó al pantano, ha tenido que ser asistido, recibir asistencia en el hospital. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Además de este rescate en plena madrugada, hay otras historias que te pueden interesar y que te cuento con Andrés Atienza. La Guardia Civil ha detenido a 5 personas integrantes de una peligrosa red que estaba asentada en Alaurín el Grande y en Mijas. Se dedicaban a robar objetos de valor en viviendas y a robar también vehículos de alta gama para transportar droga, mercancía que previamente sustraían a otras organizaciones criminales.
Según los investigadores, esta red era especialmente peligrosa ya que empleaba mucha violencia y utilizaba armas de fuego. También poseía todo tipo de material y medios técnicos para cometer los asaltos, como inhibidores, rastreadores de frecuencia, pistolas taser, cámaras de vigilancia, geolocalizadores e incluso placas identificativas policiales y pistolas simuladas. 3 de los 5 detenidos han ingresado en prisión provisional por orden judicial.
Y Málaga es la capital andaluza donde más se ha incrementado el precio de la vivienda nueva durante el mes de junio, con un precio de 2.340 euros el metro cuadrado. Con ese precio, decimos, hoy ese precio es un 6,5% más caro comprar una casa nueva aquí en la capital que hace justo 12 meses. Son datos que ha publicado hoy la Sociedad de Tasación.
Y si dejamos a un lado las capitales de provincia, el municipio de Andalucía donde más ha aumentado el precio medio de la vivienda nueva es en Benalmádena, que ha experimentado un incremento interanual del 7% hasta rozar los 2.200 euros el metro cuadrado. Le siguen, todos con una subida superior a un 6% en el último año, Marbella, Estepona, Torremolinos, Fuengirola, Vélez Málaga, Rincón de la Victoria y Torrox.
Gracias, Andrés. Y en el mundo del deporte, bueno, primer partido de pretemporada del Málaga y calendario de la Liga ACB que acaba de salir ya para Unicaja. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Vamos a empezar por lo último, por el Unicaja de Málaga. Lo acaba de hacer oficial la ACB. El Unicaja debuta el 28 de septiembre en casa. Lo va a hacer ante el básquet Girona a las 6 de la tarde. Segunda jornada, Covirán, Granada, Unicaja. Así que el primer duelo andaluz y único se va a jugar en Granada ante el Covirán, como digo, domingo 6 de octubre a las 5 de la tarde. Como en noviembre se disputa el torneo de la Copa Davis de tenis, que puede ser que a Málaga venga, como ya he dicho muchas veces, Rafa Nadal y Alcaraz, y también se disputa la Billie Jean Cup, que es lo mismo pero en el plano femenino, pues Unicaja de Málaga en ese mes de noviembre va a jugar 2 partidos fuera de casa. Y en fútbol, como decía, el Málaga perdió 0-1, pero con muy buenas sensaciones. El otro día, ante el Almería, el equipo malagueño está en pretemporada y este que vas a escuchar es Juanpe, hablando de las buenas sensaciones que está dando el Málaga en esta pretemporada.
Yo creo que ha sido buena, ¿no? El equipo, como el año pasado, no se echa atrás bajo ir debajo del marcador y la verdad que esa es la base que tenemos que tener este año. Luchar cada jugada, cada partido, y el equipo, este primer partido está cogiendo sensaciones, tenemos que unirnos todos en una misma idea, adentrar a los nuevos en nuestro juego y yo creo que las primeras sensaciones son buenas.
Bueno, el año de Champions el Málaga tuvo 26.000 abonados, el Málaga acaba de anunciar hoy que ya son 20.000 los que tienen esta categoría. Le falta por contar las peñas, que serían unas 3.000, así que podemos estar hablando de unos 23.000 a falta de dos semanas para empezar la liga. Fíjate tú qué datos.
Bueno, Mónica. Datos que igual ampliamos a las 3 de la tarde.
Vamos
igual
a ampliarlo,
no,
sí.
Porque vamos a tener deporte.
Vamos a tener deporte si Nadal, si hay partido finalmente, que parece ser que sí, que van a hacer ese partido contra Djokovic, tenemos pendiente si va a haber programa o no a las 3 de la tarde, estaremos pendientes a la antena de COPE.
Bueno, en todo caso, eso siempre. Gracias, Javi.
Saludos.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el
deporte. Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números uno del deporte en COPE.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Con el patrocinio de Hyundai Automóviles Nieto, Clínica Dental Fernández Carrión y Tour y Honda Cotri.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Inauguración el día 1 de agosto de nuestras nuevas instalaciones de pinturas Fuengirola, en Camino Viejo de Coín, frente a la Policía Local de las Lagunas Viejas Costa. La mayor tienda de pinturas, accesorios de decoración, brochas, rodillos y herramientas de la provincia de Málaga. Si tienes que pintar tu casa, aprovecha las grandes ofertas de inauguración de pinturas Fuengirola y por cada 100 euros de compra recibirás un magnífico regalo. Aprovecha la ocasión.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Te quiero hablar de energía solar y por eso te hablo de AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas porque hay subvenciones públicas y te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Sigue hablando de mí, que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te seguirás muriendo por mí. Y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone. Te duele más que ayer y así seguiré. Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí.
Estás escuchando COPE más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM. Lo puedes hacer también en el 882 de Onda Media, en nuestra página web cope.es/Málaga. Ahí te vas a directos COPE más Málaga y nos escuchas. Y además lo puedes hacer a través de la aplicación de la cadena COPE, que sabes que es gratuita, súper intuitiva, tienes que tenerla en tu móvil, vas a encontrar historias, noticias, en fin, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y también a través de nuestra aplicación de la cadena COPE nos puedes escuchar, nos puedes sintonizar. Si tu plan hoy era disfrutar de la playa, incluso si sigue siendo, oye, pues el cielo se empieza a aclarar, empezamos a ver el sol, las nubes están empezando a desaparecer. La información que todos los días nos trae, nos llega desde primera línea de playa, es la que nos trae el hombre del mar de este programa. Y él no es otro que el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, que nos ha sorprendido esta mañana la lluvia en algunos puntos de por ejemplo, sí, en la zona este, no en todas partes ha llovido, ni de Málaga, ni incluso de la capital, ¿no? Como nos explicaba el hombre del tiempo. En todo caso, sí, sí, ¿es día de playa? ¿Hay gente en la playa?
Sí, sí. De hecho, fíjate, me ha pillado trabajando en las playas de Sacaba a las 8:15, un buen chaparrón. Y bueno, afortunadamente ha dejado de llover sobre las 9, por ahí, 9:15.
Bueno, ¿y en Sacaba qué hacía, qué buscaba el hombre del mar de este programa?
Bueno, pues seguimos con nuestro proyecto de Oceanía de Andalucía, tratando de estudiar cuáles son los efectos que arrastran los residuos o los restos de la alga invasora, la Rhodopteris oscomarae. Y bueno, a Málaga está llegando, Málaga capital, la zona más afectada son estas zonas de Sacaba, al lado de un pequeño espigón que hay allí, y luego también la zona de Pedregalejo, los Baños del Carmen, está llegando un poquito más. Pero bueno, a ver si se frena y podemos disfrutar de la calidad del entorno litoral sin una afección adicional.
Uh-huh. La calidad, hablas de la calidad, Paco, para que los oyentes lo sepan, el agua de Málaga, la arena de Málaga, ¿eso lleváis un control desde la Cátedra de Ciencias del Litoral para ir viendo que está todo bien, que no hay ninguna bacteria extraña, que no hay que cerrar una playa por algunas circunstancias? Eso ocurre, ¿no?
Sí, nosotros cada 15 días hacemos un control analítico de las arenas. No olvidemos que pasamos la mayor parte del día cuando estamos en la playa, tumbados en la arena, y de las aguas de baño. Hacemos un análisis que, en función de la legislación europea y una norma española, mide la cantidad de colonias de enterococos y de E. coli que podemos encontrar en las aguas y en las arenas. En función de esos parámetros, que están muy relacionados con la eficacia en la depuración de las aguas, pues tenemos un valor sobre la calidad sanitaria, la calidad sanitaria de nuestras aguas de baño. ¿Y qué nos dice los últimos análisis? Publicamos los últimos estudios el día 15 de junio, ahora el día 31 vamos a volver a publicar los resultados de las muestras que estamos recogiendo ahora, y las últimas analíticas mostraban que todas las playas tenían un agua con una calidad sanitaria excelente. Eso significa que es mucho más seguro bañarse en nuestras playas, en nuestro mar, que en cualquiera de las piscinas que tenemos en Málaga capital.
Uh-huh. O sea, que la calidad sanitaria, otra cosa es que nos guste más o menos el color de nuestra arena y si está bien lavada o no, y por lo tanto si tenemos que lavar la toalla cada vez que vamos a la playa aquí en Málaga. Pero lo que es la calidad sanitaria, el hecho de que tenga bacterias y cosas extrañas, eso podemos estar completamente tranquilos. En todo caso, Paco, si alguna vez creo recordar, si no me falla la memoria, que fue el año pasado, ¿no? Cuando, o el anterior, cuando hubo unos días que cerrar precisamente la playa de Sacaba,
sí,
¿no? ¿Eso qué pasa? Si tú ahora vas ahí con tu tarrito de agua, de arena, lo analizáis y veis que hay el E. coli este que está muy alto, ¿qué hacéis? ¿Llamáis a quién? ¿El 112, al ayuntamiento, para, oiga, no, esto hay que pararlo ya? ¿Esto cómo se hace? Hay que impedir que la gente entre, sí, o se bañe. ¿Eso es así como en las pelis americanas, así muy alarmante todo o no?
Tenemos vía directa con la delegación de playas del Ayuntamiento de Málaga. Uh-huh. Y si encontramos una analítica donde la calidad no es adecuada para el baño, pues automáticamente se informa y la playa se baña y no se vuelve a abrir hasta que los parámetros estén en los niveles apropiados. El año pasado ocurrió que unas obras rompieron unas canalizaciones y eso hizo que durante un par de días hubiera una cantidad de enterococos intestinales y de E. coli mayor de lo habitual. El ayuntamiento es el primer interesado en asegurar la seguridad y la salubridad de las aguas donde los vecinos de nuestra ciudad se bañan, y ellos necesitan ese conocimiento. Entonces nosotros hacemos ese control periódico para que ellos puedan determinar cerrar o abrir una playa en función de esos datos.
Claro. Bueno, pues podemos estar tranquilos. Además, Teresa Porra, la concejala de playa, se pone ahí a cerrar la playa y ahí no entra nadie. Paco, por cierto, minuto y resultado. Dime cómo está hoy, lunes 29 de julio, la playa. ¿Para dónde tiramos?
Bien, mira, hoy vamos a tener un comienzo de semana con un estado de las playas muy similar al que tuvimos ayer domingo, aunque esta mañana hemos amanecido con el cielo completamente cerrado, con lluvias. Hoy, bueno, ya sabes que ahora ya se está abriendo y vamos a tener un día, vamos a acabar teniendo un día completamente despejado. Hoy seguimos teniendo vientos de levante, como ayer, tendrán una velocidad cercana a 15 kilómetros hora en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque en la zona más cercana al estrecho, en Estepona, podrían llegar a los 30 kilómetros hora. Estos vientos de levante están haciendo que para hoy y para mañana tengamos olas de metro y medio en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, que permitirán la práctica de surf en numerosos puntos de la costa. Esta mañana, cuando trabajábamos en la playa de Sacaba, estaban los jóvenes practicando surf, y es una verdadera maravilla. Se espera que ya para el miércoles volvamos a tener ya un mar en calma. El levante de hoy, pues la temperatura va a mantener, la temperatura de los arenales se van a mantener en torno a los 30 grados, 29 grados en Torremolinos, quizás, aunque en las playas de Málaga capital podrán llegar a los 32 grados. Ya para mañana se espera que los vientos empiecen a rolar a poniente, generando terral a partir del jueves. A partir del jueves en Málaga podríamos llegar a los 40 grados, Mónica, así que sí, deberíamos ir preparándonos para estos días. La temperatura del mar, pues hoy está a 22 grados en Estepona, 24 en Marbella, 25 entre Fuengirola y Torremolinos, unos 26 grados en Málaga y La Sarquía, y ya llegando a Nerja, las aguas alcanzan 27 grados. De aquí al viernes, las aguas seguirán calentándose, alcanzando unos 29 grados en las aguas de Nerja para el próximo viernes. Mónica.
Bueno, pues esta semana, miércoles, jueves, viernes, vamos a tener bastante calor, ya nos lo avanzaba el hombre del tiempo también al arranque del programa. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Gracias, Paco, hasta mañana.
Muchas gracias, Mónica, un beso, hasta mañana.
Bueno, a Barcelona que se vaya el que quiera, que yo me quedo aquí, lo tengo claro. Está sonando La Niña Pastori. Si te gusta su música, no te la pierdas en el marco del Festival Mare Nostrum de Fuengirola el próximo 13 de agosto. Estás a tiempo de comprar tus entradas. Será el 13 de agosto, como te digo, pero antes de La Niña Pastori son otros muchos los que se van a subir al escenario. Quiero saludar a nuestro cronista oficial del Festival Mare Nostrum. Es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz semana.
Igualmente, concejal, lo primero, ¿cómo ha ido el fin de semana? Que teníamos el sábado música electrónica, teníamos ayer domingo, Medina Zahara. ¿Qué tal todo? ¿Ha salido todo bien? ¿Satisfecho?
Bueno, ha sido una semana muy intensa porque tuvimos a Julieta Venegas el 23, Manu Chao, que dio un conciertazo espléndido el día 25, el día 26 a David Cepo, que también hizo sold out, igual que Manu Chao, con todas las entradas agotadas. Y la verdad es que un humorista que me sorprendió. Yo no era muy seguidor suyo y, oye, me convenció muchísimo el espectáculo que hizo, muy divertido. Y en la electrónica, sabéis que hay sitio para todo el mundo. Vino Maceoplex, Raxon, Cubicolor, Miguel Paida, o sea, varios DJs estuvieron el sábado allí. Y ayer, pues ese rock andaluz, ¿no? A los cordobeses Medina Zahara, que nos han dado, lo dieron como siempre todo sobre el escenario. Son leyendas vivas y auténticos expertos, ¿no? A la hora de poner a su público a bailar, y así lo hicieron. Así que ha sido una semana muy, muy, muy intensa.
Muy intensa. Esta semana va a ser más tranquilita. Ya nos vamos al domingo, al 4 de agosto. También, además, el viernes 9 de agosto. Estas dos fechas, que se acuerdan los oyentes, ¿por qué? Porque llegan espectáculos de humor. Faemino y Cansado el domingo 4 de agosto, el viernes 9 de agosto, el gran comandante Lara.
¿Habéis escuchado cómo dice Carolina Herrera al final del anuncio, el que lo dice? Que termina el anuncio y sale uno y dice: Eau de toilette, Carolina Herrera. Tan difícil decir Carolina Herrera, ¿verdad? Yo sé lo que le pasó al que dice Carolina Herrera. Esto resulta que era domingo ya, en la grabación del anuncio, era domingo y tenían que entregar el anuncio el lunes por la mañana a primera hora. Y estaban ahí, ya quedaban 5 minutos ya. Venga, que tenemos que terminar, cojones. Bueno, venga, vamos a comer y seguimos. Y le pusieron de comer a este hombre, al locutor, se metió en un camerino y con las prisas, pues le trajeron de comer a este hombre un San Jacobo, recién sacado de la freidora. Eso estaba más caliente que un balonazo en la oreja. Eso estaba echando más humo que en el cumpleaños de Bob Marley. Eso no había. Vamos, claro, este hombre con las prisas, venga, come rápido que hay que grabar. Venga, cogió el tenedor, le pegó un tajo con el cuchillo. Se metió esa puñita de San Jacobo en la boca. Y el queso que llevaba el San Jacobo, eso estaba más caliente que el empaste de un dragón. Eso era lava volcánica pura y claro, se le pegó en el cielo de la boca a este hombre. No le trajeron agua ni nada. Y claro, pues llegó uno con unos cacos y dice: Manuel, venga, que hay que grabar ahora. Le puso un micrófono, di Carolina Herrera. Carolina Herrera. Y lo dejaron así trabado. Hacerlo otra vez.
A ver, concejal, ¿el humor por qué funciona en el Mare Nostrum?
Pues yo creo que funciona porque es lo que más nos gusta a los españoles, ¿no? Divertirnos, ay, pasárnoslo bien. Y el comandante Lara siempre hace sold out. Y ahí yo creo que es de los contadores de chistes mejor que tenemos en España, ¿no? Y con Faemino y Cansado pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Bueno, concejal, yo sé que el concejal tiene que decir esto, pero no es lo mismo la gracia de Faemino y Cansado que la del comandante Lara. Esto no lo puede decir el concejal, pero lo digo yo, es mi opinión, ¿eh?
Es otro tipo de humor distinto. ¿Ya? Yo es que tú piensas que yo los veía en La Bola de Cristal, los veía en Cajón Desastre cuando era chico, ¿no? El Orgullo del Tercer Mundo ya cuando me pilló más de adolescente, que ahí era un programazo. Y a mí me parecen, como en plan humor absurdo, humor de este humor que hacían Tipicol, de este humor que, bueno, más quizá un poco más complejo de entender, pero desde luego con un nivel de humor altísimo, y para mí son los número uno. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí Faemino y Cansado siempre he sido fan de ellos y estoy encantadísimo de tenerlos aquí después, además de tantísimos espectáculos que han tenido, y todavía no había tenido la suerte yo de tenerlos en Mare Nostrum, ¿no? Así que bueno, está muy bien. Yo creo que a la gente le encanta eso de sentarse y pasarse un rato con su humorista favorito divirtiéndose. Te vas de allí con un buen rollo que te mueres. Y al final de lo que se trata es de eso, ¿no? Es lo que pasó con David Cepo. Yo veía a la gente de verdad reírse histérica, la gente llorando. Y digo, mira, qué maravilla, cómo te desahoga, ¿verdad? Cómo sales tú de bien cuando sales de un espectáculo de este tipo.
Bueno, pues el espectáculo que vemos variado en música, en este caso en humor, en el marco del festival que manda en el verano aquí en Málaga, que es el Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, muchas gracias por atendernos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que ahora a las 2:20, en un ratito, Andrés Atienza te va a contar todo lo que está siendo noticia. En este lunes 29 de julio llegará a las 3 de la tarde y llegará el deporte con Javier Bautista. La radio nunca descansa. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Completo, vamos para la playa, yo te acepto. Te broncea mientras me deleito. Ojitos celeste, mar de trucks and cake, wow. Contigo no hace falta.